José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que queremos ofrecerles un día más pues la mejor información y el análisis más completo sobre todo lo que sucede en la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos la presencia del cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ayer en la Universidad Francisco de Vitoria para presentar el libro Informe sobre la Esperanza, una entrevista panorámica con el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, del que ya hablamos aquí en El Espejo en su momento. El cardenal subrayó que la esperanza cristiana cambia la vida, es la única que puede conferir esa seguridad que tanto anhelamos. La misión de la Iglesia es, por tanto, evangelizar y está llamada a transmitir esa certeza al corazón del hombre. En medio de una sociedad plural, la Iglesia no puede rebajar o edulcorar el mensaje de salvación ni disponer de los sacramentos en aras de una visión presuntamente compasiva. La Iglesia es madre y maestra y en esa permanente tensión debe desenvolver su misión. Debe conjugar la firmeza en los principios con la cercanía pastoral y la ternura en el arduo camino de la existencia cotidiana, especialmente con aquellas personas que viven situaciones de grave dificultad, personas a las que la Iglesia acoge, integra, acompaña y ofrece una y otra vez la misericordia de Dios. El cardenal Müller es uno de los más cercanos colaboradores del Papa Francisco, al que reconoció en su intervención como un verdadero don para la Iglesia de nuestros días, y pidió que no se contrapongan unos papas a otros y que se evite cualquier forma de ideologización de la fe. Y como tantas veces ha subrayado el propio Francisco, su prefecto de la fe, recordó que el centro de la vida eclesial no es la reforma de la curia o de las finanzas vaticanas, sino la conversión a Cristo y su comunicación al mundo. Arranca aquí nuestro recorrido en el espejo. Vamos a hacerlo como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano hoy se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa Francisco,
que ha reflexionado en su catequesis sobre la parábola del buen pastor que sale en busca de la oveja perdida para llevarla a casa sin preocuparse de poner a salvo el resto del rebaño. Una actitud aparentemente inconsciente del Señor que puede escandalizarnos, ha dicho el Papa, pero hay una razón para este modo de actuar.
No podemos exigir al Señor que permanezca con nosotros olvidándose del otro. Nadie puede sujetarle, frenar su amor por todos. Si queremos tenerlo, debemos seguirlo, seguirlo allí donde se encuentra la oveja descarriada. Si nos movemos con él, también nosotros haremos fiesta al encontrarla y volver juntos a casa.
Vamos a apuntar otras noticias de este miércoles 4 de mayo.
Caritas, Confer, Justicia y Paz y el sector social de la Compañía de Jesús instan a los eurodiputados españoles a que actúen con firmeza ante el acuerdo firmado por la Unión Europea con Turquía, que supone un cambio monumental en la política de protección internacional de la Unión Europea. En Salamanca finalizan hoy las Jornadas Nacionales de Vicarios de Pastoral, que han analizado las propuestas pastorales del cardenal Bergoglio con la presencia como invitado del obispo auxiliar de Buenos Aires, Enrique Eguía. El cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presenta este mediodía en Oviedo su libro Informe sobre la Esperanza. A las 8 de esta tarde, el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, entronizará y bendecirá una nueva imagen de Don Bosco en la madrileña iglesia de San Antón, y el jesuita José María Fernández Martos presenta a las 7 de esta tarde en Ávila su libro Misericordia Acogida, Misericordia Entregada en la Casa Común.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora acabamos de avanzarles las ampliamos y profundizamos en el tramo final del Espejo. Les invitamos a que las vayan ya siguiendo a través de nuestro portal cope.es o también a través de nuestras redes sociales. En Twitter les recuerdo que nuestra dirección es @religion_cope y también estamos en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy estará en la segunda parte del Espejo el teólogo Olegario González de Cardedal, premio Ratzinger de Teología 2011, que acaba de publicar el libro Ciudadanía y Cristianía, una lectura de nuestro tiempo. Lo ha hecho en Ediciones Encuentro y lo va a comentar con nosotros. Y ahora, con Mutua de Seguros Sumas, llega la firma dedicada al mundo de la televisión, que nos trae, como siempre, los miércoles Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Eso de decir que no solo de fútbol vive el hombre en un día como hoy, después de lo que pasó ayer, es difícil. Pero bueno, hoy nos traes una propuesta deportiva que está a tono con estos días de pasión por la Champions, de la que mucha gente habla hoy precisamente.
Sí, no nos vamos a alejar mucho del fútbol, ¿eh? No vamos a hablar exactamente de fútbol, o no solo de fútbol, diríamos en un primer momento. Vamos a mirar con espíritu olímpico, que es más amplio, y a presentar un programa de la televisión pública que calienta motores cada vez que una cita olímpica se aproxima. Estamos ahí, es un año de muchas emociones deportivas. Desde aquel inolvidable Objetivo Barcelona, que también acompañado estuvo desde las instituciones públicas y que, por cierto, tan buenos resultados deportivos dio en 1992, han ido recorriendo con suerte dispar en el medallero otros objetivos también televisivos, y estamos ya en Objetivo Río 2016. Hay olimpiadas este verano, como cada 4 años, y hay un programa, en este caso en Teledeporte, que nos prepara para la cita Objetivo Río 2016.
El estar en los Juegos Olímpicos es una oportunidad de oro. Yo confío en que esto vaya a seguir. Quiero decir que no sea que en el año 2016 sea un deporte olímpico y luego no lo vaya a ser, ¿no? Pero
bueno, un programa pensado para los amantes del deporte, evidentemente, muy en especial para los fans del olimpismo, pero cuéntanos exactamente de qué va.
Objetivo Río nos acerca a las competiciones y a los atletas becados por el llamado Plan ADO, en este caso ADO 2016, y con reportajes bien elaborados nos va desgranando su día a día, pone el foco, quizás lo más interesante del programa, fuera del deporte de masas, de los ídolos que todos conocemos, de este Atleti, de este Real Madrid, vamos, y nos acerca a esos entrenamientos cotidianos de deportistas más desconocidos, a sus entrenadores, bueno, desconocidos tal vez, ojalá hasta este verano, cuando consigan colgarse una medalla al cuello y emocionarnos si es de oro con el himno y la bandera de España en lo más alto. Escuchábamos un fragmento del último programa emitido, monográfico en este caso sobre el golf. Lo mejor del programa, además de que, como decíamos, casi es objeto de culto para los fans del deporte olímpico, es que refleja muy bien los llamados valores olímpicos, y que todos sabemos reconocer, esa parte del deporte que tanto nos gusta, aunque no nos guste el deporte, el valor del esfuerzo, del sacrificio personal para llegar a la meta, del fair play, del juego limpio, o de celebrar sanamente la victoria y también, ¿por qué no?, saber encajar la derrota y felicitar al ganador.
Objetivo Río 2016, pues vamos a concluir diciendo, recordando, ¿cuándo y dónde lo podemos ver?
Un programa de televisión para preparar las Olimpiadas, eso sí, desde el sillón de casa, deporte con el mando a distancia. Se llama Objetivo Río 2016. Es un programa semanal que podemos ver los miércoles a las 8:30 p.m. en Teledeporte, el canal temático dedicado al mundo del deporte de Televisión Española. O ya en la reposición a deshoras, los sábados a 1:30 p.m, en este caso en el canal 24 horas. Y ya saben, a demanda, cuando quieran, deporte olímpico en sus dispositivos móviles en a la carta de Televisión Española.
Pues nos preparamos para las Olimpiadas también con este programa que hoy nos has recomendado. Gracias, Isidro, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta adiós. La semana que viene, adiós.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Este miércoles, desde las 8:05,
el Bernabéu
se prepara para el duelo.
¡Esto es la Champions! ¡Esto es la Copa!
Real Madrid-Manchester.
Qué impresionante.
Los de Zidane a un paso de la final de la Liga de Campeones.
¡Estamos tocando el balón!
Las semifinales de la Champions en COPE.
¡Una buena idea!
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Y aparece la emoción.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900 200 200 o visita securitasdirect.es.
El jueves 5 de mayo a partir de las 3 en la tarde, Ángel Expósito se muda al SIMA, Salón Inmobiliario de Madrid. Allí descubriremos con el portal inmobiliariopisos.com todas las novedades del sector. Recuerda, el jueves 5 de mayo, la tarde con Ángel Expósito y con pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
En 13TV conectamos cada mañana con la actualidad.
Muy buenos días, mientras el
a las 12 menos cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Ricardo Altable con el relato más ágil de la información, minuto a minuto. 13TV, la información con un aire nuevo.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con ustedes de nuevo y, como les anunciaba, hoy nos acompaña el teólogo Olegario González de Cardedal, Premio Ratzinger de Teología 2011, que acaba de publicar Ciudadanía y Cristianía, una lectura de nuestro tiempo, una mirada desde la teología a las diversas crisis que estamos atravesando. Lo ha publicado en Ediciones Encuentro y ahora comentamos los diversos temas contemplados en su libro. Pero antes de hacerlo, Eva Galvache nos va a ofrecer su perfil en El Espejo.
Sigue siendo miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero se ha jubilado ya de la Universidad Pontificia de Salamanca. Continúa llevando más o menos la misma vida, es decir, dedicándose a leer y escribir, pero nota que con el paso de los años, pues que ya no tiene el vigor físico necesario para escribir libros de 800 páginas. Dice que con una tercera de ABC ya le vale. Olegario González de Cardedal es de Lastra del Cano, en Ávila, tiene 81 años, se define como un ser extraño, con dos almas, una hispánica de niño de aldea que estudió en el seminario menor, hijo único de madre viuda, y la otra germana, por sus años de estudio en la Universidad de Múnich, donde pudo compartir con Josef Ratzinger la pasión por la teología durante los 10 años que trabajó codo con codo con él. Ese amor y dedicación por la teología le llevó a ser ganador del premio Ratzinger en 2011. Después de sus años en Alemania, donde se doctoró, fue a vivir a Salamanca, donde ha sido catedrático, como hemos dicho, en la Pontificia desde 1975. Y en Salamanca vive y pasea, como él dice, con las memorias vivas de Santa Teresa de Jesús o Miguel de Unamuno. El teólogo Olegario González de Cardedal nos va a presentar su libro Ciudadanía y Cristianía.
Pues es un placer saludar aquí en El Espejo a don Olegario González de Cardedal. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a vosotros y gracias por la invitación que me habéis hecho.
Lo primero es que este título elegido para el último libro de don Olegario González de Cardedal, Ciudadanía y Cristianía, me parece a mí que indica esa intersección entre la mirada del teólogo y la situación de la historia, de la sociedad, de la política. Creo que es un espacio en el que siempre ha querido moverse usted.
Bueno, un teólogo tiene como tarea iluminar la relación de Dios con los hombres y la relación de los hombres con Dios, y por tanto la vida de la fe, la vida de la Iglesia, con la cultura, con la historia, con la política. Y en ese sentido, efectivamente, el título remite a esos dos grandes universos de realidad: la vida, la existencia en la ciudad, y la relación con Dios, la historia de Cristo, tal como perdura en la Iglesia y en la historia humana.
Aunque es un libro que tiene un horizonte, podríamos decir, universal, también europeo, porque tiene un capítulo dedicado específicamente a Europa, también hay una mirada concreta a la situación que vivimos en España. Hace un momento Eva nos hablaba de esas terceras de ABC que sigue practicando afortunadamente Olegario González de Cardedal, y hablaba de esa crisis que estamos ahora viviendo y de su expresión última en estos 4 meses de bloqueo político. Ya sé que es pedir un imposible, pero ¿cuáles serían las raíces de esta crisis actual española, las que a don Olegario más le preocupan, y qué caminos de superación posibles?
Bueno, digamos, en un cierto sentido, la situación española es anormal. Hemos tenido un periodo de elecciones que no ha concluido en un gobierno, pero en otro sentido yo tampoco le daría demasiada importancia. Es una posibilidad de la democracia y en este sentido vamos a ejercerla. No, para mí las grandes cuestiones son un poco de otra naturaleza. Justamente en el libro, en la primera parte, que se titula Subsuelos de la ciudadanía, he intentado iluminar esos cuatro grandes campos a los que los hombres y mujeres tienen que asomarse para tener una ciudadanía digna, un protagonismo social. Esos cuatro grandes universos son, por supuesto, la cultura, la religión, la ética y la política. Ninguno de estos cuatro universos puede absolutizar la atención del hombre. Y, por tanto, en mi voluntad de colaborar a la educación hispánica y a la libertad, he querido reflexionar sobre ellos como tareas pendientes de todos y cada uno de los hombres, desde donde iluminar las crisis de la vida, las crisis de la sociedad y las crisis de la propia fe, en orden a que, como toda crisis, no desemboque en una negación, en una muerte, sino desemboque en un crecimiento vital del sujeto que la ha vivido.
Hace unos años, cuando Benedicto XVI vino a Santiago de Compostela, habló en la entrevista que en el avión que le conducía a nuestro país de la necesidad de que España fuese un poco como el laboratorio de un nuevo encuentro entre el mundo laico, el pensamiento laico, ilustrado, europeo y la tradición católica. ¿Cómo está ese proceso, si es que se ha iniciado, por lo que se refiere a nuestro país, siempre tan arduo en este tema?
Ya. En este sentido no soy yo del todo optimista. El encuentro entre la actitud religiosa y la vida cultural, por un lado, y en otro sentido desde la universidad, desde el pensamiento, respecto de la religión, aún vivimos unas sospechas, unas distancias, unas agresividades que nos muestran como no modernos. Es decir, en el orden político, por ejemplo, hay partidos, hay grupos que realmente no han aceptado la democracia en sus exigencias y sus valores últimos y sus responsabilidades. Efectivamente, España tiene la ventaja de que tiene un pasado, unos siglos de una plenitud desde nuestro Cervantes, cuyo centenario celebramos, a nuestros místicos, a nuestros pensadores recientes, sea los Ortega, los Unamuno, los Zubiri, etcétera, y con una experiencia misionera y con una experiencia contemplativa y con una experiencia de nuevos movimientos posconciliares en la Iglesia que efectivamente le dan la capacidad para asumir ese encuentro nuevo entre la fe, siempre la fe en Jesucristo, y la realización moderna de la cultura.
Usted reflexiona también en este libro sobre la realidad de Europa, una Europa que ahora está un poco en boca de todos. No se sabe si el proyecto de los padres fundadores después de la posguerra pues ha entrado en un cierto momento de embarrancamiento, no se sabe. Y habla de ese silencio perplejo de los europeos frente a Dios. Y por otra parte está el desafío del Islam. Sé que son temas inmensos y para eso está el libro, para leerlo, pero me gustaría un apunte de este problema.
Bueno, una de las cosas más sorprendentes es lo que se ha llamado la excepción europea, que consiste en que mientras que en otras naciones, tanto superdesarrolladas como Estados Unidos o Corea del Sur o en del tercer mundo, el cristianismo crece, la religión se afirma, en Europa hay como una especie de silencio colectivo, comenzando por el vocabulario. ¿Quién se atreve a proferir la palabra Dios en un espacio público? Esa palabra, que es la raíz de nuestra historia, la raíz de nuestra cultura, la raíz de nuestra convivencia y de nuestros valores democráticos, como si no encontrase en la casa europea una acogida y un espacio amplio. A eso se añade lo que distorsiona también la realidad, una religión islámica amenazada por el fundamentalismo, con lo cual secularismo y fundamentalismo se interaccionan uno a otro. A más secularismo, más reacción de la religión islámica y más fundamentalista, y desde ese fundamentalismo, más secularismo. De ese círculo mortífero tendríamos que salir con libertad. Si la dimensión religiosa de la vida humana es esencial, esa dimensión es privada y es pública, es íntima y es social, y eso hay que mostrar que sin eso la vida humana está cercenando dinamismos necesidades y posibilidades que la harían bella y feliz.
Hay también en este libro, Ciudadanía y Cristianía, un capítulo dedicado, unos epígrafes dedicados a la situación que vive la Iglesia. Habla usted en uno de esos capítulos de los vuelcos de la Iglesia y hace una mirada muy interesante a esa evolución, a esa continuidad / discontinuidad entre el pontificado de Joseph Ratzinger y el de Jorge Bergoglio. También sé que es un tema inmenso, pero también me gustaría una aproximación.
Varios lectores de este libro y de este capítulo me han dicho que ¿qué es eso de los vuelcos? Pues mire, en la Iglesia, como en la sociedad, no tenemos la mirada siempre fija en un único punto, en una única tarea, en una única responsabilidad moral, en una única misión evangelizadora. La vida humana tiene muchas dimensiones. Durante cada pontificado se acentúan unos aspectos. Y cada papa es papa en la medida de su vida personal, intelectual, cultural y de su percepción religiosa. Es evidente que en el tránsito de Benedicto XVI, un alemán, catedrático de universidad, preocupado por pensar la fe a la altura del tiempo, por mostrar cómo, qué legitimidad intelectual hoy se puede rezar el credo y creer en nuestro Señor Jesucristo, y por eso desde sus libros, Diálogo con los filósofos, discurso en el Parlamento inglés, en el Parlamento alemán, quiso decir, Europa es ella desde estas convicciones. Muy bien, la verdad, la historia. Junto a eso aparece una figura que viene de otro horizonte, de un mundo lejano a Roma, con otras preocupaciones sociales y pastorales que lo de Francisco I. A la preocupación por la verdad de Ratzinger sigue la preocupación por la misericordia de Francisco I. Ni uno ni otro agotan todo el universo de verdad y de responsabilidad que la Iglesia implica. Y si uno vuelve la mirada a la historia, ve que ya incluso en este propio siglo, Pío XI no era igual que Pío XII. O viendo en el siglo XIX, Pío IX no se parecía mucho a León XIII. Es esta variedad de la experiencia cristiana y de la percepción de las realidades eclesiales lo que hace que en un momento dado se acentúen unos aspectos u otros. Vuelcos no quiere decir nada negativo. Pues utilice la palabra giros y tendrá la mirada que yo intento subrayar aquí.
Muchísimo más habría que hablar de este libro, que es un auténtico desafío, Ciudadanía y Cristianía, una lectura de nuestro tiempo, lectura de las que estamos tan necesitados. Don Olegario González de Cardenal nos lo sirve con su mirada, con la riqueza de toda su experiencia en este libro publicado por Ediciones Encuentro. Muchísimas gracias, don Olegario, y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y a los radioyentes, y transmitirles mi deseo de que vivan con gozo el cultivo de lo que exige la ciudadanía y el cultivo de lo que exige la cristianía. Y cuando ese esfuerzo se hace, el encuentro y la convergencia se da.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de este día. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Y empezamos como todos los miércoles en el Vaticano con la tradicional Audiencia General del Papa,
que ha dedicado su catequesis de hoy a reflexionar sobre el Evangelio del Buen Pastor. Corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa subrayaba que Jesús no deja las ovejas en el redil, en un lugar seguro a las 99, sino en el desierto, sin agua, sin comida, a merced de fieras y ladrones. No parece sensato y sin embargo, así hace el buen pastor, y así hablaba el Papa.
Porque en la comunidad cristiana c'è sempre qualcuno che manca.
Porque en la comunidad cristiana siempre hay alguno que falta y que se ha ido dejando el puesto vacío. A veces esto es desanimante y nos lleva a creer que sea una pérdida inevitable, una enfermedad sin remedio. Es ahí que corremos el peligro de recluirnos dentro de un establo donde no huele a oveja, sino que apesta a cerrado.
Corriamo il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile dove non ci sarà l'odore delle pecore, ma puzza di chiuso.
No podemos exigir al Señor, decía el Papa, que permanezca con nosotros olvidándose del otro. Nadie puede sujetarle. Y por cierto, ha saludado concretamente y especialmente a los peregrinos de lengua española que vienen de Mérida, Badajoz y Coria, Cáceres, esa peregrinación interdiocesana acompañados por sus obispos, Monseñor Celso Morga y Francisco Cerro.
Gracias, Paloma. Cáritas, Confer, Justicia y Paz y el sector social de la Compañía de Jesús instan a los eurodiputados españoles a que actúen con firmeza ante el acuerdo firmado por la Unión Europea con Turquía.
En la carta enviada a los eurodiputados piden la anulación de este acuerdo y que presionen para que se desarrollen vías de acceso legal y seguro porque existen alternativas razonables y eficaces a este acuerdo. Alberto Ares es el delegado del sector social de la Compañía de Jesús.
Una de ellas es el retorno a Turquía de todas las personas que llegan irregularmente desde las mismas islas griegas, ¿no? Creo que esto contraviene mucha y vulnera los derechos de las personas y va en contra del derecho de la Unión Europea también. El uso también de la detención indiscriminada que se realiza en estos lugares, ¿no? En los hot spots, en las islas griegas, es también muy dañino y perjudicial para mujeres y niños, sobre todo para familias. Y algo que también nos sigue preocupando mucho del acuerdo es ese esquema de uno a uno, ¿no?, de reasentar a refugiados sirios solo desde Turquía a la Unión Europea, como si fuera algo a la carta, ¿no?
Recordamos que en la tarde de ayer se presentó en Madrid el libro Las Obras de Misericordia del Papa Francisco, que ha publicado Romana Editorial.
En esa presentación estuvo el secretario del Consejo de Cardenales del Papa Francisco, el obispo Marcello Semeraro y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Yo creo que la alegría cristiana ciertamente radica en Jesucristo. Y a mí, cuando lees este libro, pues descubres la necesidad que tienes de dejarte no conquistar por el éxito, por la obsesión del prestigio, por la búsqueda de comodidades que a veces nos absorben de la vida, sino que nuestra gran obsesión es dejarnos conquistar el corazón por nuestro Señor.
Pues así concluimos este recorrido informativo en una edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora tiempo para toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Y mañana, como siempre, volvemos a las 13:30 con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.